momento de las indagatorias.
Lo que pasa es que hay varias denuncias y son 17 hechos. Ahora, esos hechos forman parte todavía del secreto de la investigación, porque todos los antecedentes investigativos son secretos para terceros ajenos. Pero sí, lo que podemos señalar es que se investigan delitos que tienen que ver con cohecho, o delitos funcionarios o delitos de corrupción. Ese tipo de delitos son los que se están investigando.
Hay que mencionar que la investigación continúa sin ser formalizada. Sobre esto, Oliva evitó entregar plazos para solicitar audiencia, señalando que dependerá del análisis de los elementos que fueron incautados durante el allanamiento, detallando que se logró recuperar documentos respaldados tanto física como digitalmente. Este mismo procedimiento se realizó en octubre del año pasado, cuando personal de la PDI pidió accesos a correos, informes de contabilidad y teléfonos celulares. Mientras tanto, el alcalde Luis Reyes optó por el silencio y evitó referirse a este nuevo allanamiento que se produce en el municipio en medio de una investigación por corrupción. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Familias de Los Ángeles y Multén denunciaron grave error en Hospital Angelino por entrega equivocada de bebés fallecidos. Nos cuenta los detalles Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Esta situación fue expuesta inicialmente por el concejal de Laja, Jonathan Sea, quien al tomar conocimiento de que una familia de la comuna estaba enfrentando un grave hecho de negligencia tras la muerte de su bebé, se contactó con ellos y, dada la gravedad de lo ocurrido, decidieron hacerlo público. El caso corresponde a la pérdida de un hijo que se encontraba en término de gestación en el contexto de un embarazo de alto riesgo. Tras una cesárea de emergencia practicada a la madre, el recién nacido falleció horas después. Posteriormente, cuando los padres acudieron al hospital de Los Ángeles para retirar el cuerpo del bebé, se les informó que este había sido entregado por error a otra familia proveniente de la comuna de Mulchen, quienes incluso ya habían sepultado al lactante equivocado. Frente a este delicado hecho, el Hospital de Los Ángeles instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades. Al respecto, el alcalde José Pérez señaló que se presume que la persona que cometió el error no contaba con la experiencia necesaria.
La verdad es que las guaguas todas van con un brazalete, ¿eh?, en cada una de ellas, y la persona que tuvo que hacer la entrega fue la que lamentablemente se equivocó. Al parecer no era de mucha experiencia, hacía poco tiempo que estaba haciendo un trabajo en el hospital, y allí nace este tremendo problema, que es un golpe durísimo.
Cabe señalar que a raíz de este grave suceso, las familias afectadas iniciaron la tramitación del proceso de exhumación, el cual debe ser autorizado y supervisado por la Seremi de Salud. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Esta jornada el presidente electo José Antonio Kast se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet. Pese a que abordaron su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el republicano dijo que no tomará una decisión sobre el tema hasta el 11 de marzo.
Este no fue el único encuentro, ya que el futuro mandatario recibió a la presidenta del Banco Central, a la contralora Dorothy Pérez y al fiscal nacional.
Ahora viaja rumbo a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y abordar temáticas de seguridad e inmigración. María José de la Barra, buenas tardes.
Buenas tardes. Con reuniones en su sede de operaciones, el presidente electo José Antonio Kast comenzó su segunda semana luego de triunfar en el balotaje. La primera cita partió cerca de las 10 de la mañana y ustedes pueden ver a mi espalda con quién fue. Con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien llegó, estuvo por más de una hora reunido con el presidente electo José Antonio Kast. Claramente abordaron temas de probidad, por ejemplo, el proyecto del presidente electo sobre una auditoría general al Estado, también el fortalecimiento de la Contraloría tanto en recursos como en herramientas de fiscalización, entre otros aspectos. Sin embargo, la Contralora, pese a todos los temas que se abordaron, salió, se retiró sin emitir declaraciones. Luego hubo una segunda cita de todo el Consejo del Banco Central con el presidente electo, de la que también formó parte el principal asesor en materias económicas de CAS, hablamos de Jorge Quirós. La presidenta del organismo, Rosana Costa, aseguró que se tocaron temas como las proyecciones de crecimiento para el 2026 y 2027, la reducción del gasto público, entre otros. Además, la presidenta del Banco Central descartó de momento ser parte del gabinete y abordó la propuesta de José Antonio Kast de reducción del gasto público.
Esa es una materia que tiene que definir el próximo ministro de Hacienda. El presidente electo va a dar las instrucciones y van a definir cuál es su calendario. Esa es una materia que no está en el terreno nuestro hoy día. Cuando sepamos el contenido, vamos a evaluar y vamos a incorporarlo en nuestras proyecciones.
Luego Kast llegó a la Fundación Horizonte Ciudadano, donde se reunió por cerca de una hora y media con la expresidenta Michelle Bachelet. A diferencia del encuentro que protagonizó la semana pasada con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, en esta ocasión emitió una declaración posterior a la reunión, pero en solitario. No estuvo presente la exmandataria. En esa declaración, Kast dijo que se abordó no solamente las proyecciones de país, temas de infancia, salud primaria, sino que también fue clave este encuentro para poder dar cuenta de lo que es el conocimiento y la experiencia de la exmandataria que tuvo a cargo la administración de nuestro país por dos periodos presidenciales. Kast dijo que se abordó el tema de la postulación de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero dijo que no tomará posición respecto al tema de si va a apoyar o va a declinar apoyar esa candidatura hasta el 11 de marzo del 2026.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo.
Pero sabemos que el presidente electo sigue en búsqueda de los mejores nombres, los mejores cuadros para poder diseñar su futuro gabinete. En esa línea, hoy convocó al ex canciller Roberto Ampuero a un almuerzo que se extendió por casi una hora, en el que no solamente abordaron temáticas de relaciones internacionales, sino que también algunos dicen es un nombre que podría repetirse el plato para ser parte del gabinete. Fue el otrora secretario de Estado quien evitó dar muchos detalles posterior a la reunión.
Ha sido una conversación sobre temas internacionales en general. Y como podrán imaginar, por la experiencia que yo tengo en el marco de relaciones internacionales, como ex embajador de Chile ante España y México, y también como ex canciller.
No fue la única reunión con la Contralora, el Banco Central, Michelle Bachelet y también con el ex canciller Roberto Ampuero, sino que José Antonio Kast culminó su jornada de reuniones en un encuentro que se extendió también por poco más de una hora con el fiscal nacional Ángel Valencia, quien llegó a reunirse de manera protocolar con el presidente electo. Posterior a la cita, Valencia aseguró que el Ministerio Público va a cooperar siempre con todas las instituciones del Estado y abordó varias temáticas relativas sobre todo a migración. El mandamás del Ministerio Público sostuvo que, pese a que la potestad regulatoria de los asuntos migratorios es de competencia del gobierno, ellos han solicitado en distintas instancias, como en la cuenta pública del fiscal nacional, que haya regímenes diferenciados en lo jurídico entre quienes entran por la puerta y quienes entran por la ventana, algo que va de la mano con la idea de Kast de tipificar como delito el ingreso irregular a Chile.
Lo que nosotros hemos manifestado en la cuenta pública, y en esto solo voy a reiterar lo que ya hemos dicho en el pasado, es que presenta una dificultad importante para la persecución penal y que exista un sistema no claramente diferenciado, que no distingue con claridad entre quienes ingresan al país respetando nuestras reglas y quienes lo hacen clandestinamente.
Dos cosas para cerrar. Ahora el presidente electo, si es que el vuelo no se retrasó, debería haber estado volando hace un par de minutitos. Con rumbo a Quito, Ecuador. Sí, tiene una escala en Lima y va a llegar durante la madrugada de mañana a Ecuador para poder reunirse con el presidente Daniel Noboa, una reunión de la que no solamente va a estar presente Kast, sino que hay otros integrantes de la delegación. El senador electo Rodolfo Carter, el senador electo Cristian Vial, que son parte del equipo de seguridad, viajaron junto al presidente electo. Un punto importante. Hace unos minutos atrás, Kast en el aeropuerto fue consultado si es efectivo que está sondeando a distintos parlamentarios para ser parte de un gabinete. Y no lo descartó. Efectivamente sabemos que hay algunos parlamentarios electos o en ejercicio que se reeligieron que podrían ser vistos o están siendo sondeados por el equipo del presidente electo para poder llegar a alguna cartera. Seguridad, por ejemplo.
Yo encuentro siempre malo eso.
Yo también creo que es muy malo, considerando que hay senadores que fueron electos o parlamentarios, dejémoslo un poco más abierto, que ni siquiera han jurado en el cargo.
No, pero además, tú hiciste una opción, convocaste a votar a la gente y las vas a dejar hasta acá, como se dice. A mí no me parece. Oye, corredor humanitario. Sí. Hay que recordar que hace unos días atrás se reunió el presidente Noboa con el presidente peruano para tratar temas de seguridad fronteriza.
La próxima semana, José Antonio Kast va a estar con el presidente peruano.
Por eso.
Mira, bueno, en el tema del día que viene hablamos con... aprovecho para hacer el aviso. Con Axel Callis hicimos un análisis en el tema del día que creo que es muy importante, porque si usted cree que los presidentes tienen plena libertad para nombrar ministros, eso no es así. No le va a ocurrir a Kast, y si es que le ocurre, va a perder incluso al oficialismo a la vuelta de la esquina. O sea, tienen que haber representación, el comité político tiene que tener los componentes necesarios para el acervo, digamos, cultural de cada uno de quienes lo apoyaron. La pregunta, obviamente, es con los partidos que se van a desaparecer o van a salir el 11 de marzo. Entonces, aquí está el punto. ¿Cuántos nombres realmente tiene disponible José Antonio Kast para conformar un comité político? Porque efectivamente lo que ha dado vuelta ahora son cuadros más bien, uno podría decir, cercanos a José Antonio Kast. Mm. Y lo que les ha pasado a personas como Sebastián Piñera o al propio Gabriel Boric, cuando tú pones a los amigos, los que tú tienes mejor relación dentro de estos equipos, la verdad que el asunto no fluye y a la vuelta de la esquina empiezas a perder a tu propia coalición porque no tienes control de tu propia coalición. El nivel de expectativas con las cuales entra José Antonio Kast el 11 de marzo son altísimas. O sea, a ver, es natural que cuando aparezca un hombre amarrado con disparo en la cabeza después del 11 de marzo, uno va a mirar cuál es la respuesta del Palacio de la Moneda. Sabiendo, porque en esto hay que ser justo, sabiendo que la persecución de los delitos corresponden a entes autónomos como la Fiscalía y el Poder Judicial, obviamente, que hace su parte. Pero en materia de prevención, ¿cuál va a ser el diseño? Entonces tú me dices, diputados.
Más senadores, diría yo.
O senadores, pero la pregunta es, ¿quién tiene las competencias y capacidades? Algunos por hoy día postulaban incluso hasta Evelyn Matthei como una especie de... La
diputada Jimena Sandón.
No, el estilo Bullrich. Sí. ¿Recuerda la Pato Bullrich? Sí. Que se pierde con Milei y después termina siendo su ministro de seguridad. Sí. O sea, algunos decían, bueno, una especie de Pato Bullrich, que Matthei diga sí, deje de andar promocionando cartera y costura y pase a hacer frente al Ministerio de Seguridad. Pero ¿es realmente Evelyn Matthei la que sabe de seguridad? Es que esa es la pregunta.
Es que hay un diseño que...
O caemos en lo mismo.
Debido a las altas expectativas y a todo lo que está sobre la mesa, es que se está evaluando cuál es el diseño que se quiere para un ministro de seguridad, que, ojo, Kast votó en contra del Ministerio de Seguridad. No él porque no estaba en el Congreso, pero todo el Partido Republicano no estaba a favor de esa política o de ese ministerio. Por ende, gran parte de las propuestas estarían en fusionar seguridad y defensa como un gran ministerio que se encargue de los temas de seguridad. Yo no sé si es la mejor forma, pero claramente en la línea de reducción de gasto público y también de reducción de ministerios que se quiere abordar de 25 a 18, es una estrategia. Volviendo a seguridad, debido a esta idea de fusión, es que algunos dicen no solamente tiene que ser alguien político, tiene que ser alguien técnico. Y en esa línea buscar a un ex uniformado sería también una de las estrategias. Cristian Vial, que diseñó gran parte del programa de Kast en temas migratorios, fue electo senador. Enrique Basaletti, que también formó parte del plan de temas de seguridad, fue electo diputado. ¿Qué les queda dentro de ese equipo de seguridad? El contraalmirante retiro de la Armada, Jorge Parga. Formó parte del equipo de seguridad de Kast, está siendo mirado por algunos partidos porque es un cuadro técnico que podría ser la mezcla perfecta, dicen ellos, para poder asumir seguridad y defensa como un ente, como un interlocutor. Y todo lo más político estaría en manos del Ministerio del Interior. ¿Será una buena estrategia? Porque también sabemos que hay nombres que se han sondeado, como el propio Vial o el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, también electo senador, para ver qué es lo que puede pasar con alguno de ellos en caso de que llegue al Ministerio de Seguridad. pero bueno, hasta el 15 de enero se tiene para poder avanzar en esa materia. Si tiene los cuadros o no, yo creo que hoy día hasta demócratas y amarillos están poniendo sus currículum sobre la mesa para ver qué sucede. Algunos han pedido embajadas, hay otros nombres que también están sobre la mesa, algunos que no son tan cercanos a la derecha tradicional, pero que hoy día también estarían siendo sondeados. Ramiro Mendoza, solamente dejo ahí el nombre. Hay varios nombres que están siendo mirados por el comando de José Antonio Kast, por el equipo del presidente electo, y en las reuniones también hemos visto cómo mucha gente ingresa y sale. El almuerzo de hoy con el ex canciller Roberto Ampuero no es baladí. Roberto Ampuero, que le dio el respaldo a José Antonio Kast en la primera vuelta.
Y el ex ministro Ampuero tiene la experiencia, claro, no pudo tal vez ejercer en plenitud cuando fue ministro de Relaciones Exteriores por razones, digamos, del segundo piso, pero efectivamente un ministro que antes había estado en
fue embajador en España, en
cultura,
México,
claro, que tiene experiencia básicamente el escritor Ampuero.
Bueno, se vienen giras.
Claro, lo que pasa es que también hay una pregunta, si José Antonio Kast pretende hacer un gobierno distinto, y cuando digo distinto, con énfasis distinto, con maneras de trabajar distintas. O sea, ¿estamos pensando en cancilleres, en un formato de los gobiernos, todos los gobiernos que han pasado, y ministros, o va a ser distinto?
Distinto sería, por ejemplo, no sé, que nos sorprenda con un Claudio Grossman, o sea, una persona hoy día con una visión técnica.
Preguntamos hoy día por ese nombre.
Por ejemplo, yo no sé si está, solo estoy diciendo que no podría, que acuérdense que el presidente Boric finalmente lo vetó en la Corte Penal. Pero claro, que sean personas que tengan una visión, no sé si la palabra es pragmática, pero una visión más técnica de lo que realmente está pasando y no tan en política chica.
Yo creo que lo que hemos visto de José Antonio Kast en esta semana y un día desde que fue electo como presidente de la República es un tono que dista mucho del José Antonio Kast de campaña.
Absolutamente.
Es un José Antonio Kast que se ha reunido con la expresidenta Bachelet, con el expresidente Frey.
Veían contento, además.
Harta risa. Mira, ahí está.
Ambos muy contentos. Mira,
por ahora, porque
salió solo él a dar la declaración.
Por ahora, porque a ver, los gobiernos se los juzgan por lo que hacen, ¿no? Insisto, no por lo que dicen, pero por ahora Kast ha logrado cubrir el flanco, digamos, del mote de la ultraderecha.
Sí.
A nivel nacional e internacional, por los gestos que ha hecho, por el tono que ha usado.
Porque no llegó a pelear, como ha pasado en otros gobiernos.
Claro, no fue a imponer, orden, digamos, claro, a clavar sus banderas. No.
De hecho, la única por ahora.
Sí, por ahora. Claro.
Sí. Y lo único que le han intentado
Es por ahora.
Lo único que le han intentado sacar fue la foto con la motosierra con Milo, claro, que le dijeron, nada, quiere.
Sí, pero eso también puede ser más una humorada, se están riendo. Ahora, hay que decir que debemos partir pensando en que obviamente el gobierno tiene que instalarse. El análisis que se hace de los nombres,
no tiene mayorías parlamentarias aseguradas, a ver, digamos todo, sí.
Y hay que ver cómo ellos se van a desarrollar, y también hay que darle el espacio para que se desarrollen, porque tal vez alguno de estos nombres sí da resultado.
Néstor, si además, para acaso hoy día todo es gratis, si no está en el gobierno, está gobernando todavía. A ver, también todo es gratis, todo, ni propina tiene que dar. Si no está gobernando.
Y se ha cuidado también, como lo diría.
Se va a tomar unos días de descanso.
¿Ah, sí?
Sí, se va a tomar unos días entre Navidad y Año Nuevo, y luego en febrero se va a tomar un par de semanas.
A mí me parece lógico eso.
A la región de los Lagos se va durante un par de días antes de llegar a la moneda.
Igual hay que decirle, los que van a llegar son solo 4 años. Trabajar duro, o sea, son 4 años, no es toda la vida. Yo creo que cuando se está en estos menesteres de la vida de convocado, digamos.
Si tenemos a Boric, habitar el cargo, son solo 4 años los que hay que habitar. Y va a vivir en la moneda, así que
hay que trabajar fuerte. Sí.
Veremos cómo avanza todo el tema y cómo se dan las reuniones mañana en Ecuador, la próxima semana Perú. Y con eso ya el presidente, luego de la reunión en Perú, deberíamos conocer su gabinete. En un par de días después nada más. Así que va a estar todo pasando en Santiago mientras él también
está
ahí.
Dos cosas, antes que te vayas. Y antes que nos reten por el tiempo. Dos cosas. Dorothy Pérez iba como con unos planos en la mano. ¿Qué llevaba? Iba con unas hojas.
La verdad, yo solo intenté que me dijera algo, alguna declaración, y no lo logré. No le miré las manos, la verdad.
Llevaba como unos planos, unas hojas arrolladas, como que le iba a hacer como una presentación, parecía más.
La reunión.
De hecho, mira, ahí está lo que traía en las manos, ¿ves? No, si tengo buen ojo. La vi bajar del auto y...
Recursos.
La reunión fue bastante más larga de lo que se tenía planificado. Conversaron bastante. Cast ha dicho que se necesita potenciar la Contraloría con recursos y con herramientas de fiscalización. En algunos lados quiere recortar, en otros lados quiere fortalecer. Contraloría es lo que quiere fortalecer. Así que yo creo que esa reunión fue una de varias que puede que tengan, bueno, que van a tener, por cierto, y que se extendió bastante. Así que veremos lo que sucede, lo propio con el fiscal nacional. Abordaron hartos temas, sobre todo de migración.
Y lo otro, sí, es que también han dado ¿cómo se dice? Modisto.
Sergio Arias.
Sergio Arias.
Sí.
¿Andaba tomando media?
Yo lo vi salir con un par de trajes y nos hizo así con la manito.
El que viste a los animadores del Festival de Viña.
Felipe Camiruaga, Rafael Araneda.
O sea, hay una preocupación del look.
Sí. Vuelve la corbata a la moneda, eso dicen algunos también. Veremos qué pasa.
Gracias, María José.
Que estén bien.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La derrota de Jeannette Jara abrió un proceso de autocrítica y tensión al interior del oficialismo. El Frente Amplio y el Partido Comunista ya realizaron su proceso de reflexión, atribuyendo la derrota a factores múltiples.
Sin embargo, dirigentes del socialismo democrático relevaron la necesidad de una autocrítica más profunda y compartida. Estas definiciones serán abordadas el próximo 17 de enero en una cumbre progresista que incluye a la democracia cristiana. La información es de Bárbara Payán.
La derrota de Jeannette Jara no solo dejó un revés electoral, también reactivó las tensiones al interior del oficialismo. Y es que los partidos del bloque iniciaron un proceso de reflexión para identificar responsabilidades y proyectar el futuro del progresismo. El primero en hacerlo fue el Frente Amplio, que tras su comité central intentó desligar al gobierno de las causas del resultado. Sin embargo, esta postura fue cuestionada por el PPD, que la calificó como autocomplaciente. Durante el fin de semana, el Partido Comunista se sumó al análisis. Su presidente, Lautaro Carmona, atribuyó la derrota a una combinación de factores, entre ellos debilidades en la propuesta programática, un contexto internacional adverso y tareas pendientes del gobierno, una visión ya planteada previamente por el exalcalde Daniel Jadue. En la misma línea, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, sostuvo que el desencanto con el Ejecutivo y la falta de transformaciones profundas debilitaron la base de apoyo del progresismo.
Sin duda hay también elementos de cómo se fue desarrollando el gobierno del presidente Boric, de que se estaba abandonando, dejando de lado a sectores muy relevantes de la sociedad.
No obstante, al interior de la alianza oficialista, varios consideran que estas reflexiones no son suficientes. El secretario general del PPD, José Toro Kemp, llamó a una autocrítica más profunda para comprender el revés electoral y enfrentar al gobierno de José Antonio Kast. A su vez, el diputado socialista Marcos Silavaca advirtió que la ausencia de un diagnóstico compartido podría obstaculizar la proyección del sector.
No se basta en un primero análisis de masas, sino más bien en profundizar una reflexión en que es muy necesaria.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
En paralelo, dentro del socialismo democrático, ha surgido el debate sobre un eventual giro hacia el centro político en medio de dudas respecto a si avanzar con una unidad amplia, una coordinación táctica o alianzas parciales. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, se mostró favorable a esta opción.
Es una oportunidad inclaudicable de concurrir
a nuevamente posicionarnos en la centroizquierda, en el centro, un espacio que ha sido barrido.
Para el 17 de enero está programada una instancia de reunión entre los 9 partidos que sustentaron la candidatura de Janet Jara. La denominada Cumbre Progresista buscará consensuar una mirada común y articular el rol de la nueva oposición.
La moneda volvió a defender la norma acordada en el reajuste del sector público y que fue calificada por la oposición como un amarre, ya que limitaría las atribuciones para desvincular a funcionarios públicos durante el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez habló de corrupción institucionalizada, concepto al que hoy se sumaron otros parlamentarios gremialistas. Los detalles en el informe de Danilo Ormeño.
Sigue la polémica tras la norma impulsada por el gobierno en medio del acuerdo del reajuste salarial para el sector público, pero que también repercutiría en la administración del futuro presidente de la República, José Antonio Kast. Esto porque, según la oposición, se trata de una política de amarre, ya que restringiría las atribuciones presidenciales para desvincular a funcionarios públicos. Pese a las críticas, La Moneda nuevamente salió a defender la idea e insistió que se trata de una norma que obliga a justificar los posibles despidos de trabajadores de carrera. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que todos aquellos que ingresaron por ideologías políticas como asesores de distintas reparticiones cumplirán funciones solo hasta el 11 de marzo.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo. Pero cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores, y que desempeñan funciones permanentes del Estado, que es lo que establece que finalmente, en caso de desvinculación, se justifique la decisión.
Pero esta polémica ha escalado a tal punto que el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, calificó la medida del gobierno como corrupción institucionalizada. Cuestionamientos a los que durante esta jornada se sumó el diputado gremialista Henry Leal, quien afirmó que el Ejecutivo está promoviendo leyes que les favorece directamente.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno. Y por supuesto que yo comparto las palabras del diputado Ramírez. Cuando tú legislas para ti mismo, estás al borde de la corrupción. Absolutamente.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, aseguró que más allá de la norma existe claridad y quienes entraron al gobierno por confianza el 11 de marzo deben abandonar.
En lo particular, no me gustan las leyes de amarre de ninguna naturaleza. No obstante, si son funcionarios de confianza política nombrados por la autoridad para acompañarlos directamente en su ejercicio, no hay ni que notificarlos. Solitos tienen que terminar el gobierno y se van.
Todo indica que esta norma no obtendría buenos resultados, ya que debe pasar por el Congreso, donde evidentemente no existe consenso transversal. Incluso de llegar a ver la luz, la UDI ya adelantó que recurriría al Tribunal Constitucional.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene que irse.
Noem señaló esta posición en una entrevista con la cadena Fox News, mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas, con la confiscación en el Mar Caribe de petroleros que transportan crudo venezolano.
No solo estamos interceptando estos barcos, también estamos enviando un mensaje para todo el mundo. La actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse, tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo, expresó.
La secretaria insistió en que el gobierno de Maduro utiliza los dólares del negocio petrolero para propagar drogas que están matando a la próxima generación de estadounidenses.
Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas, subrayó.
Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Maduro tiene los días contados, el objetivo oficial de la estrategia del gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los derechos petroleros de las empresas estadounidenses.
La Comisión Europea retiró que la preservación de la integridad territorial de Dinamarca es esencial para la Unión Europea ante el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del nombramiento de un enviado especial para Groenlandia, territorio autónomo danés, se convierta en parte de Estados Unidos.
No me corresponde a mí comentar las decisiones de Estados Unidos, pero lo que puedo decir es que preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea, dijo Anouar El Anouni, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvieron en un comunicado conjunto en sus redes sociales que la seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad para la Unión Europea, en la que buscan trabajar con aliados y socios.
Trump nombró como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio en parte de los Estados Unidos.
Dinamarca anunció que convocará al embajador estadounidense al calificar la decisión de Trump de completamente inaceptable.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, instó al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo material del caso del pederasta Jeffrey Epstein, en el que él aparezca después de que el gobierno de Donald Trump difundiera varias fotografías en las que figura el exmandatario demócrata.
Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general Pam Bondi que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya, declaró el portavoz del político demócrata Ángel Ureña en un comunicado.
Ureña advirtió que si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a filtraciones selectivas para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía en referencia al expresidente Clinton.
El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.
No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.
Entre los archivos publicados figuran fotografías del demócrata, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron en redes sociales.
Los documentos desclasificados incluyen al menos otras 5 imágenes de Clinton. En 2 de ellas aparece junto a Epstein y en otra se le ve en una fiesta con el cantante británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.
En tanto, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, presentó una resolución que insta a la Cámara Alta a emprender acciones legales contra el Departamento de Justicia por no haber divulgado todos los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, tal y como exigía la ley.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Es bacán el hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Bacán tu casa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
En Osorno, Carabineros realiza diligencias para recuperar 300 frascos de jarabe que se comercializan bajo receta retenida y que al ser mezclados con alcohol u otras sustancias provocan serios daños a la salud.
Lo anterior es resultante de un robo con violencia en una farmacia de esa comuna. Tienen los detalles de Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El ilícito ocurrió cuando un delincuente aprovechó el momento de apertura de la farmacia Stop, ubicada en la Avenida República, la principal vía del sector Rahuebajo hacia el poniente del centro de Osorno, y con un arma en mano intimidó al encargado, a quien golpeó en varias oportunidades con la empuñadura para luego encerrarlo en una dependencia. Con libertad de movimiento, el autor del robo se apoderó de $500,000 en efectivo y 300 frascos de codeína, además de un celular, huyendo en un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones. Las diligencias permitieron detener a una mujer que conducía este vehículo empleado en el delito, quien tiene antecedentes penales pero sin encargos vigentes. Sin embargo, la preocupación apunta al destino de los jarabes, cuya venta se restringe a receta retenida y cuyo consumo no prescrito puede provocar graves efectos en la salud al ser mezclado con licor u otras sustancias, lo que genera alucinaciones potentes, entre otros efectos, siendo altamente adictivo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En libertad, pero apercibido, así quedó el abogado Gabriel Zambrano, quien fue detenido esta mañana acusado de permitir a su representado, un gendarme involucrado en la operación Apocalipsis, comunicarse por medio de su teléfono celular.
El caso originó una arremetida de los abogados defensores privados, quienes acusan al juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago de una serie de faltas y vulneraciones en el marco de la maratónica formalización que continúa con la exposición de la relación de los hechos. Tiene más detalles Carlos Godoy.
Una tensa jornada se registró en el Centro de Justicia de Santiago tras la detención del abogado Gabriel Zambrano, quien hasta ese momento ejercía la defensa de uno de los gendarmes imputados en la denominada Operación Apocalipsis. El jurista fue arrestado luego de ser acusado de permitir que su representado utilizara un teléfono celular en los calabozos del tribunal. El hecho ocurrió a primera hora, minutos antes del traslado de los imputados a la sala de audiencias, donde, según los antecedentes expuestos y durante una conversación entre abogado e imputado, Zambrano habría autorizado el envío de un mensaje de voz desde su teléfono móvil a un destinatario aún no identificado. La situación fue advertida por una capitana de gendarmería, quien informó de inmediato al juez Francisco Ramos, quien ordenó la detención del abogado, el cual debió abandonar la representación del gendarme asumida posteriormente por otro defensor. Pese a que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte informó que Zambrano quedó apercibido y en libertad, el episodio generó una inmediata reacción de los abogados defensores privados, quienes presentaron 2 recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, denunciando vulneraciones al debido proceso, falta de privacidad en los calabozos y amenazas de amonestaciones y multas. La abogada penalista Eva Guerrero aseguró que no existió delito ni flagrancia, recordando que el tribunal no es un recinto penitenciario.
Es falso que el colega intentó poner a disposición de uno de los imputados un teléfono celular.
Otro jurista, Daniel Jorge, sostuvo que se está afectando el principio de inmediación.
No estamos hace más de 5 días, no estamos pudiendo ver al magistrado, estamos solamente haciéndolo por audio. Y además, cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación.
Frente a las críticas, el juez Ramos defendió su actuación, señalando que la magnitud de la causa ha obligado a adoptar medidas excepcionales.
Porque no tengo espacio para recibir a los 34 abogados que tengo al lado. No hay dónde. Eso es imposible. Por lo tanto, el contacto que usted me está pidiendo no es necesario, porque lo que me interesa es escucharlo y hacerme cargo de lo que ustedes digan.
En paralelo, la audiencia volvió a exponer la profundidad de la red de corrupción al interior del penal Santiago 1. La fiscalía detalló un flujo sistemático de pagos ilícitos que involucra a internos, visitas y funcionarios de gendarmería, tal como lo indicó el fiscal Marcos Pastén.
Hay funcionarios que tienen 2, 3 y hasta 7 cuentas bancarias, donde las cuales ellos desarrollaban sus funciones. Nosotros priorizamos las cuentas Banco Estado, que fue el acceso a la información que tuvimos en forma más expedita, la cual habíamos analizado.
En total, la formalización de la operación Apocalipsis continúa y hoy mantiene a 6 personas con arresto domiciliario decretado y otras 2 ya con prisión preventiva, quedando a la espera 63 imputados, entre ellos 45 gendarmes vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema penitenciario chileno.
Autoridades entregaron más antecedentes del operativo que permitió frustrar la llegada de más de 1/2 tonelada de marihuana a Puerto Montt.
Se avaló el hallazgo de los 650 kilos de cannabis en cerca de $5,000 millones, con 6 detenidos que están en prisión preventiva.
Además, una familia acusó un ingreso erróneo a la propiedad que arriendan en el marco de los allanamientos. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Se trata de una estructura criminal compuesta por 6 hombres de origen venezolano, de los cuales 3 están en situación irregular en Chile, mientras que los demás con papeles al día habían levantado una empresa automotora que proveía móviles para el transporte y cobertura de apoyo para la operación ilegal. El operativo se desplegó desde la región de Antofagasta hasta la de Los Lagos, logrando determinar la ruta del furgón que trasladaba los 623 paquetes contenedores de los 650 kilos de marihuana provenientes de Bolivia, la que en el mercado pudo llegar a los $5,000 millones. Las acciones policiales iniciaron la noche del jueves y se desplegaron allanamientos en varias propiedades. En una de las casas, una pareja denunció a la radio el ingreso de los funcionarios policiales por error. Valentín Almonacid, de profesión técnico en enfermería, aseguró que nunca han tenido vínculos con el narco, relatando también parte de lo vivido.
Al romper la puerta, nos apuntan con pistola, mi pareja cae al suelo, golpeada con esa cosa como bazooka, ella cae encima de mío, y ahí recién se identifican y nos botan al suelo, nos dicen que es PDI, que vienen a allanar la casa, que entreguemos lo que teníamos, ya sea el dinero, la droga. Hasta ese momento todavía pensábamos que eran ladrones.
Las personas afectadas por el hecho firmaron un documento que constata daños y aseguraron que acudirían a la fiscalía, mientras que en la vocería convocada por las autoridades, la jefa del Ministerio Público en la región de Los Lagos, Carmen Bitber, enfrentó la situación, detallando que todas las órdenes de entrada y registro tenían respaldo, asegurando que realizarán una investigación para determinar si hubo o no error.
Si es la dirección que contaba con una autorización judicial y habían antecedentes concretos de que este domicilio estaba vinculado, eso es algo que hay que evaluarlo, es algo muy delicado, por cierto, y que hay que evaluarlo muy, por lo mismo, muy detenidamente.
El resultado del operativo es histórico. La más de media tonelada de droga es la incautación más grande en la región de Los Lagos en 22 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Temuco anunció una nueva querella por un nuevo caso de maltrato animal luego que dos cachorros de perros fueron encontrados muertos al interior de bolsas de basura a pasos de la cárcel de la ciudad.
El Colegio Médico Veterinario en la Araucanía manifestó su preocupación por la brutalidad de los antecedentes y dijo que se deben endurecer las penas en contra de los responsables. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Esteban Arauz.
Hace un par de semanas atrás se dio a conocer el caso del perro Vicente, quien fue encontrado con sus extremidades delanteras y su cola amputadas en un aparente acto deliberado de crueldad tras ser amarrado a la línea del tren en Temuco por desconocidos. Sin embargo, durante las últimas horas, otro grave caso de maltrato animal quedó al descubierto. Dos cachorros de perro de 3 meses fueron encontrados muertos en bolsas de basura a solo metros de la cárcel de Temuco. Uno de ellos presentaba una herida cortopunzante. Un hecho por el cual una rescatista independiente presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones y por el cual, según indicó el alcalde de Temuco, Roberto Neira, el municipio será parte con una querella.
Hemos tenido noticias gravísimas como la de hace una semana atrás, como esta, que es encontrar dos cachorros dentro de una bolsa tirados en la vía pública. Yo tengo los equipos jurídicos trabajando en una nueva querella para reforzar, ¿no es cierto?, las denuncias que se pudiesen estar haciendo por parte de agrupaciones ante la Policía de Investigaciones. Nosotros vamos a presentar una querella.
Un tema que genera repudio de manera transversal en que múltiples voces apuntan a la visibilidad que han tenido las denuncias, principalmente por la crueldad en la que se ha actuado. Es por ello que el presidente del Consejo Regional del Colegio Médico Veterinario en la Araucanía, Tomás Venegas, junto con señalar que se deben endurecer las penas en contra de los responsables, apuntó una falta de conciencia de la ciudadanía.
Son casos de mayor crueldad que han hecho que sean casos mucho más visibles. A mi parecer estamos al debe respecto a las condenas realizadas respecto a los casos de maltrato animal. Falta mayor educación a nivel regional y nacional y también generar mayor conciencia respecto a la gravedad del maltrato. Tener presente de que son seres vivos y son seres sintientes.
Venegas profundizó su preocupación señalando que durante todo el año 2024 a nivel nacional se presentaron cerca de 3.000 denuncias por maltrato animal. Sin embargo, solo 1% de los casos han obtenido condenas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Senado respaldó el primer capítulo de la acusación constitucional contra Diego Simbertigue, por lo que fue removido como ministro de la Corte Suprema.
Si bien el segundo capítulo del libelo se cayó, el tercero también se visó y el juez se transforma en el cuarto magistrado en ser destituido por el Congreso. Tiene los detalles Nicolás Donoso.
El Senado termina ratificando luego de más de 7 horas de debate el respaldo, por ejemplo, al primer capítulo por unanimidad. El segundo lo rechaza con 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones, pero el tercero lo visa también con 33 votos favorables y apenas 1 en contra. Vamos por parte. Venía esta acusación constitucional ya visada por unanimidad en la Cámara. Eso, por supuesto, era un precedente con aprobación en comisión revisora. Se tuvo que repetir 2 veces la votación y cayéndose la cuestión previa, por lo que su panorama de por sí para esta jornada era oscuro. Sorprendió sí Simbertigue con la exposición de Juan Carlos Manríquez, quien asumió como abogado defensor en el Senado, a diferencia de lo que se había dado en la Cámara, donde estuvo su abogado defensor Felipe Lizama. En esta oportunidad se encontraba los dos y Manríquez de alguna manera terminó, por ejemplo, comenzar con cuestionar ante el Senado que la acusación estaba viciada porque la comisión revisora de la Cámara repetía en el fondo la votación por faltar este antecedente del comprobante de pago de uno de los cruceros y que los diputados además no se habían inhabilitado en la segunda oportunidad, lo que él dice debía hacerse al ya haber manifestado una posición. En el fondo, esos 4 diputados que integraban la comisión revisora, lo que decía Manríquez, no debieron haber votado ni en la cuestión previa ni posteriormente la admisibilidad de la acusación. Pero también se refirió Manríquez tratando de contrarrestar ese panorama adverso que en el fondo lograra algunos descuelgues respecto a los pagos de uno de los viajes que no se pudo probar finalmente en la Cámara y donde solo se presentó una cartola. El letrado explicitó que esta estaba pagada ya a través de la señora de Simpertie con una decena de documentos que lo acreditan. Él, de hecho, expuso algunos de esos papeles a la hora de exponer su defensa de la comisión acá en el Senado por medio de pago directo. Habló también de dinero en efectivo, inclusive de devolución formal. Esto es, por ejemplo, retiro de cuentas bancarias, tarjeta de crédito, pagos en dólares y certificados. Argumentos que vamos a pasar a escuchar, pero que finalmente no cambiaron el panorama acá en el Senado.
Está completamente pagado por el señor Simbertigue a través de su señora y por eso dejamos en la mesa todos los antecedentes que así lo establecen.
Hay 15 documentos de
la imprudencia de un solo acto. El tema es que a nuestro juicio eso no logra integrar la causal de notable abandono de deberes constitucionales como para destituir un ministro supremo.
Cuando se retomó Néstor Nivaldo lo que es la sesión de la tarde, donde ahí ya entramos de lleno a lo que es la fundamentación del voto de cada uno de los capítulos, ya ahí el panorama se comenzó a ver cada vez más adverso. Por ejemplo, abrió los fuegos la senadora de la UDI, Luz Ebensperger. Ella, al referirse al primer acápite, ya apuntaba su responsabilidad, hablamos de la responsabilidad de Simbertigue, por supuesto, al faltar, dice ella, de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Velaz-Movitec. Y en el fondo ella dice que no se reprocha ni la amistad, ni los viajes, ni la familiaridad que eventualmente podría existir entre los participantes, sino que la omisión de tal información, apuntando que Simbertigue debió haberse inhabilitado de inmediato de la causa.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad frente a la cual el ministro no adoptó las medidas de abstención ni transparencia, infringiendo gravemente sus deberes constitucionales.
Le siguió el senador independiente Karim Bianchi. Él hace el punto de el momento terminal, como él lo define, que se atraviesa con la crisis del Poder Judicial y de las instituciones, pero también se dejó de manifiesto con su intervención y con otras, que por ejemplo el segundo capítulo efectivamente era el más débil en la previa, eso se terminó ratificando porque es el único que se cae y es el que se refiere a la falta de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, y el tercero lo responsabilizaba de haber infringido, recordemos, el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, con todo Karim Bianchi, que es uno de los votos que suele perseguirse en medio de las acusaciones constitucionales, también votó favorablemente.
Cuando un ministro puede compartir un viaje de lujo con el abogado de una causa que él mismo redactó y eso es percibido como un uso habitual, el problema ya no solo es ético.
Dos senadores que se terminaron inhabilitando, es el caso, y siempre ocurre, con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, hizo lo propio el senador independiente PPE, Pedro Araya, porque recordemos que sucedió también una polémica que se generó hace un par de semanas con él, con este llamado que de alguna manera se habría señalado que realizó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para intentar de alguna forma frenar la presentación de la acusación constitucional contra Sinpertigue, y que fue desestimado ese llamado tanto por Elizalde como Araya en cuanto al contenido, y aquí entregan todos los argumentos Araya del por qué se termina inhabilitando.
Atendido mi conocimiento personal, desde hace años con el acusado se configura una circunstancia relevante desde el punto de vista constitucional que hace improcedente mi participación en la decisión final de esta acusación.
Lo escuchamos, de hecho, al inicio del radiograma. Se encontraba, yo diría, cabizbajo, a ratos de brazos cruzados, mirando un punto fijo mientras se realizaban las intervenciones de los senadores. Lo cierto es que Sinpertigue habló finalmente en el punto de prensa que escuchamos. Él señaló que efectivamente la decisión era injusta, que le habían hecho responsable de la crisis total que enfrenta el Poder Judicial, y que apunta a los senadores que ellos no se terminan haciendo cargo de los puntos que fueron exponiendo la defensa para desestimar finalmente los argumentos del juicio político. Pero finalmente lo que termina finalizando ya su locución y le consultan por si puede realizar una autocrítica, él dice que el único mea culpa que puede hacer es ser demasiado inocente frente a este tipo de situaciones.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Y la verdad es que, a pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto.
Lo decíamos también, ya para ir cerrando, el programa de Sinpertigue se asemejaba ya a la acusación que se votó el mes pasado en contra del ahora exministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, donde uno de los capítulos, de hecho, también se aprobó en esa oportunidad por más de 40 votos, fueron 44, y se transforma en el cuarto magistrado en ser restituido luego de la suerte que corrieron Ángela Ibanco, Sergio Muñoz, ahora Sinpertigue. Los tres eran integrantes de la Corte Suprema, y el caso de Antonio Ulloa como integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, solamente Jean-Pierre Matus terminó zafando en la Cámara de Diputados, ustedes lo recordarán, por 2 votos, pero ya llevamos 5 acusaciones constitucionales en contra de integrantes del Poder Judicial, al menos en los últimos 14 meses, entonces la suerte ya con Sinpertigue está echada, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Central Hidroeléctrica Rucalhue retoma parcialmente las obras de construcción luego de casi 2 meses de paralización.
Sin embargo, un acuerdo de la empresa solo es de momento, con uno de los 2 sindicatos en conflicto. Asimismo, los trabajadores cuestionaron las medidas tomadas para levantar la paralización que fue decretada. Mario Tapia, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, con los detalles.
La empresa Rucalhue Energía informó que tras verificar que las observaciones que motivaron la suspensión de obras de la central Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara fueron subsanadas, la dirección del trabajo levantó parcialmente la suspensión, permitiendo la reanudación de una parte de las obras en dicha central. Se informó además, por parte de la empresa mandante, mediante una aclaración pública de la empresa china, que en esta reactivación coincide además con un nuevo acuerdo alcanzado por la empresa contratista con el sindicato Citeco. Cristian Caro, dirigente de uno de los sindicatos, señaló que ellos no están tan optimistas de que las cosas hayan variado totalmente respecto a la sanción de la que fue objeto la empresa.
Mira, se levantó parcial el tema, pero se regresó y la desconformidad sigue lo mismo porque no se avanzó nada en seguridad, no hay EPP, y insisten en los chinos hacerlos trabajar sin herramientas, sin EPP, sin nada, y todavía se deuda plata. Entonces la ADT, no sé quién autorizó reinicio de la faena.
Respecto a la importancia de la central hidroeléctrica Rucalhue para el plan de fortalecimiento industrial de la región, Chao Chenchi, representante de la empresa, agregó que tienen la convicción de que este proyecto es vital para el país y su transición energética. Respecto a la paralización iniciada por los sindicatos Citeco y Sintec el pasado 4 de noviembre, la empresa contratista informó sobre un acuerdo que involucra a los trabajadores agrupados en la empresa Citeco. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho meses del atropello ocurrido en las afueras del Estadio Monumental, dos carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte tras el fallecimiento de dos jóvenes hinchas de Colo-Colo el 10 de abril pasado.
El tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos imputados, fijando además un plazo de investigación de 120 días. Marcela Rojas con los detalles.
Tras cerca de 4 horas de audiencia, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a dos carabineros por apremios ilegítimos con resultado de muerte en el marco del atropello ocurrido el 10 de abril pasado en las afueras del Estadio Monumental y que dejó a dos personas fallecidas y dos lesionadas. Las víctimas, un niño de 12 años y una joven de 18, que fueron aplastadas por un carro policial. El tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos imputados, además de fijar un plazo de investigación de 120 días. El fiscal de Análisis Criminal de la Fiscalía Oriente, Jorge Reyes, sostuvo que el tribunal tuvo por acreditada la existencia del delito y la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, pero descartó la prisión preventiva al considerar la situación procesal de los imputados. Agregó que ambos funcionarios siguen activos en Carabineros y sujetos a un sumario administrativo y que la Fiscalía evaluará una eventual apelación.
No decretó la prisión preventiva de ambos imputados, principalmente porque son personas que no tienen antecedentes, porque han colaborado de alguna forma en la investigación, ya que han concurrido voluntariamente a la audiencia, han concurrido a la reconstitución de escena, y como no tienen antecedentes, la pena que arriesgarían podría eventualmente ser objeto de algún tipo de beneficio. Es una resolución que vamos a estudiar, que no nos deja totalmente conforme.
Desde las familias de las víctimas, la abogada Mariana Rojas, querellante por la familia de Martina Riquelme, la joven fallecida de 18 años, sostuvo que ninguna medida cautelar distinta a la prisión preventiva resulta proporcional frente a un resultado de homicidio. Afirmó que los imputados continuaron desempeñando funciones y cuestionó el incumplimiento de protocolos, incluido el no uso de cámaras corporales. En la misma línea, el abogado José Enríquez, representante de la familia de Emilian Liempi, niño de 12 años, fallecido en este incidente, cuestionó la resolución del tribunal y afirmó que la gravedad de los hechos ameritaba la prisión preventiva.
Bueno, acá estamos hablando de la ausencia del protocolo. Es un vehículo que pesa 8 toneladas, 9 toneladas, sin gente arriba. Esta situación dura 4 segundos. Y en 4 segundos le arrebataron la vida a dos personas.
Entendemos que la conducta es gravísima, considerando además que se trata de funcionarios policiales que tienen un deber de cuidado y un deber de cumplimiento normativo que en esta ocasión no cumplieron.
En paralelo al avance judicial, desde el Club Social y Deportivo Colo-Colo señalaron que el objetivo es que el caso marque un precedente en materia de seguridad y actuación policial en eventos deportivos, mientras se desarrolla el plazo de investigación de 120 días fijados por el tribunal.
Un adolescente de 15 años murió luego de una crisis convulsiva tras 2 años con migraña. La familia acusa que no recibió atención oportuna en el CESFAM Cochamó durante el episodio crítico, por lo que las autoridades iniciaron un sumario administrativo y una auditoría interna. Tienen los detalles Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El CESFAM Cochamó es el recinto de más alta complejidad que tiene la comuna. No hay hospitales, por lo que en casos de urgencia la comunidad debe recurrir a ese establecimiento. Ahí los profesionales conocían del padecimiento del adolescente Sebastián Hernández Reyes. De hecho, 2 días antes de su repentino deceso, había asistido por dolores de cabeza intensos, pero fue dado de alta. A pesar de ello, sufrió un episodio crítico, por lo que la familia del joven llamó al recinto para solicitar ambulancia, pero no habría estado disponible, por lo que una vecina asistió al lugar para explicar la gravedad y exigir atención sin resultados favorables. Tras ello, la misma mujer fue por su vehículo y volvió a la casa donde requerían asistencia. Ahí, los familiares lo arroparon con una frazada y lo llevaron al establecimiento, pero al llegar no habría estado disponible el desfibrilador, por lo que debieron ir por otro a la escuela rural de Río Puelo. Todo este retraso habría empeorado al adolescente adolescente hasta su muerte. Si bien el Servicio de Salud del Reloncaví inició un sumario administrativo y la Municipalidad de Cochamó una auditoría interna en el CEFAM, la tía de Sebastián, Alicia Hernández, señaló que estarían enfocando el proceso en la falta de insumos y no en lo que ocurrió, que califican como una negligencia médica.
Yo creo que lo que está pasando aquí es que todo se quiere tapar. Esto fue una negligencia muy grande y yo creo que ojalá a Dios que a ninguno más le vuelva a suceder, porque es algo terrible. Nosotros como familia estamos devastados. Imagínense ahora qué le va a pasar a mi hermano, mi sobrina pequeñita, mi cuñada. Por más soluciones que le quieran dar, nadie le va a devolver a su hijo.
Ante esto, los familiares y cercanos del adolescente de 15 años han manifestado su pesar fuera del CEFAM Cochamó, exigiendo justicia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El presidente electo José Antonio Kast definió una de sus primeras prioridades legislativas. Buscará que los primeros 90 días de gobierno se despache ley el proyecto que tipifica el ingreso clandestino irregular como un delito.
La propuesta ha enfrentado críticas técnicas y políticas de diversos sectores. En el oficialismo recuerdan que esto no afectará a los migrantes irregulares que ya están en el país, y desde Chile Vamos advierten que puede avanzar solo si el proyecto es mejorado. Tiene los detalles.